próximo en Radio Isla 1320.
¿Qué clase de aguacero está cayendo en el área metropolitana? Cuídense mucho. Estaba aquí la compañera Inés Quiles contándome que su querido esposo, Mingo, saludos Mingo, que nos debe estar escuchando, está atrapado en un tapón en alguna zona entre Guaynabo y San Juan. Así que por ahí está Inés esperando que la vengan a buscar. Luego del segundo segmento le tendremos el informe del tránsito, pero de eso yo no voy a hablar, de eso habla Ixa con hoy en Qué es la que hay. Hablamos de qué bueno, UPR aumenta número de estudiantes de nuevo ingreso para el año escolar que comienza mañana. ¡Milagro! ¡Milagro! Después de semanas que llevo diciendo dónde rayos están los grupos empresariales, luego de que se convierte en ley o en ordenanza, ahora salen a ponerse el código de orden público de San Juan, les cuento. Y hoy tenemos una interesantísima entrevista. Conversamos con el ex secretario de Educación, Rafael Román. Vamos a hablar de las pruebas meta, los resultados de este año y la comparación con años pasados. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 9 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? UPR aumenta cantidad de estudiantes de nuevo ingreso. ¡Milagro! Tras semanas de timidez, aparecen grupos empresariales a oponerse al código de orden público de San Juan. Y conversamos con el ex secretario de Educación, Rafael Román, sobre las pruebas meta, su inicio, desarrollo y el desempeño de los y las estudiantes puertorriqueñas. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. El lunes les contaba que se iba a celebrar ayer martes en Ohio un referéndum medio confuso. No voy a entrar en los detalles porque no tengo tantísimo tiempo, pero esencialmente los grupos que se oponen a una enmienda constitucional para que Ohio liberalice el derecho de una mujer a terminar un embarazo, el derecho al aborto, que tras la aprobación, la eliminación de Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo, la legislatura de Ohio prohibió el aborto en ese estado después de las 6 semanas. La constitución estatal de Ohio permite a los ciudadanos recolectar firmas para obligar a un referéndum donde con votación simple, con mayoría simple, 50+1, quien ganara el referéndum se enmendaba la constitución. Y en noviembre hay un referéndum para, en efecto, enmendar la constitución y que dicha constitución reconozca el derecho de las mujeres en Ohio a terminar su embarazo. Bueno, pues la legislatura republicana y el gobernador republicano, que tienen supermayorías, controlan todas las cámaras y controlan, básicamente Ohio se ha convertido en un estado muy republicano, de ser un swing state a principios de siglo, pues se inventaron un referéndum para celebrar ayer que hubiera cambiado las reglas y básicamente de haber ganado ayer ese referéndum, para que una enmienda constitucional entrara en vigor, en vez de necesitarse mayoría simple de todos los electores, se iba a necesitar 60%. Y bueno, pues salieron trasquilados ayer los grupos que intentaron hacer más difícil el camino para la enmienda pro aborto en Ohio y cogieron tremenda pela. Esencialmente 57% de los electores. Esto es una elección extraña, un martes de verano en agosto, en un año no electoral en Ohio. y el 57% de los y las electoras que salieron a votar votaron en contra de esa enmienda, lo que abre el camino para que en noviembre, cuando se lleve a cabo el referéndum sobre la enmienda pro aborto, con una mayoría simple se pueda enmendar la Constitución de Ohio y para que se reconozca el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y miren qué interesante, desde que se aprobó, desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó Roe versus Wade, esencialmente este tipo de referéndum lo han perdido la fuerza antiaborto en South Dakota, en Arizona, en Arkansas y ahora en Ohio. Son 4 elecciones que han perdido referéndum similar. Obviamente la pregunta no es exactamente igual a lo que se estaba preguntando ayer en Ohio, pero para que ustedes vean cómo es la política y la ley de las consecuencias no pensadas o no intencionadas, cuando el movimiento conservador en Estados Unidos logra quizás la cúspide de su poderío con 6 jueces conservadores, 3 de ellos nominados por Donald Trump, y logran su objetivo de décadas, su objetivo que desde el 1970 y pico, creo que el 72, que es de cuando se aprobó Roe vs. Wade, que habían estado reclutando activistas, levantando dinero, escogiendo políticos y políticas a todos los niveles, con el único objetivo de eliminar Roe vs. Wade. Una vez lo logran, lo único que eso hace es que la contrarreacción es que ahora el issue del aborto se ha convertido en un issue que moviliza a las fuerzas liberales y que incluso hay bastante evidencia de que el resultado mejor de lo esperado que tuvo los demócratas en las elecciones de medio término de noviembre del año pasado en gran medida se dio por este tema del aborto. Y no es casualidad que Joe Biden, el Partido Demócrata, y todos los candidatos al Senado, al Congreso, a gobernadores y dele por ahí para abajo del Partido Demócrata, de aquí a noviembre del 2024 van a estar hablando de este tema día, noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y día feriado. Así que bueno, me parece un poco que en este tema los conservadores se quedaron como el perro que toda su vida le ladra al carro hasta que un día logra agarrar el carro y después no sabe qué hacer. Y en temas locales, pero temas de corrupción, hoy se sentenció a quienes se declararon culpables y también a los que fueron encontrados culpables en el caso de fraude del municipio de Mayagüez relacionado a el Mayagüez Economic Development Inc., esta empresa municipal mejor conocida como MEDI. Este es el caso federal. Hay un caso estatal que está corriendo contra el todavía alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez, pero es un caso que está llevando el FEI. Este fue el caso federal. Y según lo recoge Noticel.com, la jueza federal Aida Delgado Colón impuso sentencia el martes, no fue ayer, discúlpeme, de 63 meses de cárcel, 63 meses de cárcel, 5 años y 3 meses al ex asesor financiero del municipio de Mayagüez, Eugenio García Jiménez, y de 37 meses, 3 años y 1 mes, al ex director ejecutivo de la Corporación Municipal Mayagüez Economic Development, Alejandro Riera Fernández, por el fraude de 9 millones en fondos que habían sido asignados a esa ciudad para que se pudiera desarrollar un centro de trauma que todavía no se ha materializado. La sentencia de Riera Fernández, quien fue declarado culpable en juicio en noviembre pasado, fue lo que la fiscal federal Miriam González Fernández pidió. Pero la sentencia a García Jiménez fue por encima de lo que la fiscal pidió, a pesar de que el ex asesor se declaró culpable y colaboró con la investigación. Muy interesante, y nos da un poquito de un ejemplo. Usualmente, o yo entiendo que la práctica en el Distrito de Puerto Rico, el Distrito Federal de Puerto Rico, es que los jueces tienden a quedarse en las guías de sentencias federales y que usualmente respetan los acuerdos de culpabilidad entre un abogado y la fiscalía cuando son testigos colaboradores, como es en este caso. Pero aquí la jueza Delgado decidió que tenía que enviar un mensaje dándole una sentencia mayor a este señor García Jiménez. Y de hecho, lo interesante de la sentencia de 63 meses es que, estoy de memoria, pero yo creo que es una sentencia más larga que a Oscar Santamaría, que a todos los alcaldes relacionados que han sido sentenciados hasta ahora de ese tema, a los primos del gobernador Pierluisi. Y nos habla un poco, primero, este delito de Mayagüez, que mi impresión es que el alcalde pues lo cogieron de tonto. Digo, y vamos, el tío un deber de fiducia y a él se le está acusando, el FEI lo está acusando por unos delitos que son unos delitos bien pobres, que es básicamente incumplimiento craso en el deber. Él no está el acusado y nadie tiene evidencia. Los federales, si tuvieran evidencia, lo hubieran arrestado de que él se echó dinero al bolsillo. Pero estos dos bambalanes, que hoy convictos y sentenciados, sí se echaron esos 9 millones de pesos al bolsillo. Y se dieron vida de jeque y se compraron un bote y se fueron de viaje, hicieron un montón de cosas. Pero nos habla un poco de toda la discreción que tiene un juez o una jueza para decidir. Y pudiera, aunque entiendo que no es la juez Delgado la que tiene el caso de Ángel Pérez, pero pudiera representar un grave peligro para aquellos que están esperando ser sentenciados en el Tribunal Federal. Y también una noticia que no me dio tiempo a discutir ayer, pero que siguen siendo buenas noticias y las resalto porque a veces no se resaltan las buenas noticias. Leo de 5millas.com, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín registró el mejor mes de julio de su historia con un movimiento récord de pasajeros, 1.275.215. En el mes de julio se produjeron un total de 13.256 operaciones aéreas, que son despegue y aterrizaje, y se procesaron 3.8 millones de equipajes. Julio de 2023 es el segundo mes consecutivo que el aeropuerto bate todos los récords en el tráfico de pasajeros respecto a los años anteriores y en la historia del aeropuerto de más de 68 años. El pasado mes de junio cerró también con una marca histórica de 1.163.331 viajeros transportados. El mes de julio, que recién terminó, superó esa cifra tal y como habíamos anticipado y esperamos que la tendencia al crecimiento continúe durante el resto de 2023. Continuaremos trabajando con nuestros recursos de desarrollo de ruta junto a la compañía de turismo y el DMO, bla, 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 dice Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico. Excelentes noticias. Evidentemente el turismo en Puerto Rico está pasando por un buen momento y a mí lo más que me llama la atención, que fue mi reflexión con los números de junio, es que se supone que estamos en el pico de la temporada baja, cuando menos turistas vienen a Puerto Rico, por múltiples razones, usualmente porque el turista que viene a Puerto Rico tiende a hacerle la costa este de Estados Unidos y los veranos ese turista no viaja al Caribe. Usualmente también porque los puertorriqueños salen de la isla, usualmente es un mes de vacaciones en Puerto Rico, lo que hace que menos atractivo, y también es tiempo de huracanes, de extremo calor, etcétera. Y mi teoría, y de hecho mañana yo grabo un podcast, produzco un podcast que se llama Qué Buena Vida Podcast. Hemos tenido aquí a veces a Miriam Ocasio, que es mi colega en ese podcast, o a Juan y Nadal, que es un consultor de rutas aéreas, precisamente hace este tipo de trabajo. Y mañana voy a hablar con Juan y de esto en Qué Buena Vida. Es que yo creo que ya no hay temporadas bajas y temporadas altas. Yo simplemente creo que hay turistas para todas las temporadas. Y que obviamente quizás el que viene en julio no es el que te viene en enero, pero hay estrategias de mercadeo para asegurarse que todo el tiempo, los 12 meses del año, estemos recibiendo turistas. Pero sin duda, Puerto Rico, como destino turístico, está pasando por un buen momento. Y bueno, hablando de la UPR, la historia de portada del Nuevo Día de hoy, pues trae buenas noticias. Leo del periódico: los cambios que estableció la Universidad de Puerto Rico desde el año pasado a sus políticas de admisión comienzan a dar resultados positivos, aseguró el presidente de la institución académica, Luis Aferrao Delgado. Pues contrario a la tendencia de los últimos años, este semestre se reportó un aumento en la cantidad de alumnos que ingresarán a sus aulas. Para el año académico que inicia este mes, 12.076 estudiantes recién graduados de escuela superior solicitaron admisión en alguno de los 11 recintos de la UPR. De estos 12.076, 10.885 fueron admitidos y 9.893 habían confirmado hasta el 3 de agosto que estudiarán en la Universidad del Estado. Los números de solicitudes de admitidos para agosto del 2023 están por encima de los que tuvimos el año pasado, es decir, tenemos más solicitantes y más admitidos ahora mismo por varios cientos, expresó Ferrao. Ok, el periódico acompaña esta historia con una gráfica, que son pues, las estadísticas que le da la universidad, y hay algo que me confunde un poco. Porque aunque la historia dice que hay más estudiantes, la gráfica es como un poco contradictoria. Porque miren, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Agosto 2023 tenía 2.471 estudiantes admitidos, eso aceptados. Y tenía 2.067 confirmados. O sea, esos son los que dijeron, sí, me admitiste, pero sí, voy a estudiar en la universidad. Y esto es normal, ¿verdad? Cuando uno solicita a la universidad, en mi época yo solicité a varias, todas fueron a la UPI, no solicité a más ninguna, pero a varios recintos de la universidad, como veía un nerd de estofón, me cogieron en todas, pero pues fui para la UPI de Río Piedra. Así que es normal, ¿verdad? Además que habrán estudiantes que de aquí a que comience el semestre todavía confirmen y entren. Algunos entrarán un poquito tarde, etcétera. Así que ese número debe subir. Pero por lo menos en la UPI hay 23 estudiantes menos admitidos que en el 2022. En Mayagüez, la mejoría sí es notable. 2,522 admitidos en el 2022 versus 2,347. En Calley también 722 en este año versus 609 el año pasado. En Humacao, 783 versus 793. Aguadilla, más o menos igual, 592 versus 612, pero una reducción. Arecibo, una reducción de 20. 858 este año, 878 el año pasado. Bayamón, un aumento sustancial, 951 este año versus 882. Carolina, también un aumento, pequeño, pero un aumento, 987 este año, 954 el año pasado. Ponce, 793 versus 759. Y Utuado, sí ve un aumento grande, 206 admitidos versus 145. El número total de los 10 recintos, porque obviamente el recinto es de ciencias médicas no recibe estudiantes de high school, es un recinto graduado, así que no está en este total. Son agosto del 2023, 10,885 estudiantes admitidos versus 10,403 a la misma fecha del año pasado. Así que es un aumento de 460 y pico, de 481 estudiantes, discúlpenme, que son excelentes noticias. Pero, qué bueno. Felicitamos a toda la universidad y le damos el beneficio de la duda al presidente Ferrao a que haya negociado esta portada y le haya dado la información el nuevo día. Y eso está chévere y no hay problema con eso. Son buenas noticias. Ahora bien, si la universidad sigue como va, perdiendo certificaciones, cerrando programas, haciéndose difícil reclutar profesores, no abriendo plazas, no innovando, bueno, pues quizás esto puede ser una anomalía de un año. Porque a lo mejor mucha gente se cogió un año libre por el COVID y ahora están regresando. Quizás mucha gente, pues no sé, habrá que ver. Pero, segundo, si los problemas administrativos continúan, y esto es anecdótico, pero me consta, conozco de alguien que empieza a dar clases muy pronto en un recinto, que lleva muchos años dando clases, y que todavía a días de que comience las clases no le han firmado el contrato. Y no es que no le han firmado el contrato porque él no entregó los papeles. No, él entregó los papeles en mayo. Y pasó mayo, pasó junio, pasó julio. Y han pasado 9 días de agosto. Y el semestre está por comenzar. Y bueno, pues ya él tiene sus clases asignadas. Ya le dieron los estudiantes. Ya sabe qué clases va a dar, los horarios, los salones. Sabe todo. Pero no tiene contrato firmado. Y usted multiplica eso por 1,000, 2,000, 3,000 profesores por contrato y bueno, pues usted ya sabe lo que está pasando. Adicional, tengo que seguir insistiendo. Una de las razones que la Administración Central da para este resultado es que la UPI, lo cual nunca hacía, comenzó a anunciarse. Comenzó a ir a hacer ferias de estudiantes, comenzó a buscar estudiantes. Hizo un programa de verano de inmersión universitaria, de orientación para que los estudiantes fueran adaptándose a la vida universitaria, entendieran los temas de ayuda financiera. Eso está fantástico y qué bueno. Y la UPI no debe parar de hacer eso, por el contrario. Incluso debería activarnos a los exalumnos, pedirnos dinero, pedirnos donaciones, pedirnos testimoniales y que hablemos cómo la UPI fue fundamental en nuestras vidas. Fantástico. Pero, por lo menos del artículo El Nuevo Día, todavía no se oye nada de programas de internalización de la universidad. A mí me parece. Y sí, la Universidad de Puerto Rico tiene una oportunidad interesante dentro del marco de que se están cerrando otras universidades en el país, porque la UPI sigue siendo no solo la mejor universidad de Puerto Rico, sino la más barata. Aunque con los aumentos de matrícula y todo, pues mientras más universidades privadas cierren, pues más oportunidades de que esos estudiantes terminen en la UPI. Pero la realidad demográfica es innegable. Existen hoy en Puerto Rico la mitad de la población menos de 18 años que existían hace 20 años. Así que siguen siendo, aunque sea un número reducido de universidades, están peleando por un bizcocho que cada vez se hace más pequeño. Y me parece que la solución a largo plazo de la Universidad de Puerto Rico es en el exterior. Y en el exterior hay dos avenidas de posibles estudiantes. Los estudiantes puertorriqueños y latinos que viven en Estados Unidos, que se criaron en Estados Unidos y que están buscando una alternativa de bajo costo, que no tendrían problema con que sus clases sean en español y que saben que con un bachillerato de una universidad acreditada, ojo, importante, acreditada, porque si pierden la acreditación, pues ya esos son otros 20 pesos, pues pueden de aquí ir a una escuela graduada o conseguir trabajo en cualquier empresa de los Estados Unidos, sobre todo en programas de mucha demanda como ingeniería, contabilidad, negocio, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no se habla nada. Y la otra gran avenida es a las clases medias emergentes de América Latina. América Latina, en la mayoría de sus países, algunos con mayor grado que otros, están experimentando un crecimiento económico ya sostenido, que ya son varias décadas de ese crecimiento económico, y esas clases medias añoran que sus hijos o hijas tengan acceso a la mejor educación posible, y todavía muchas universidades latinoamericanas, no todas obviamente, pero muchas, y en muchos países la oferta académica no está a la par de la UPI, y más importante, sus grados académicos no dan certificación en los Estados Unidos. Y me parece una oportunidad perdida gigantesca que la UPI no se anuncie en Panamá, no se anuncie en Costa Rica, no se anuncie en México, no se anuncie en Colombia, no se anuncie en Chile, no se anuncie en Argentina. Y busquen estudiantes. Y vamos, yo no estoy diciendo que se gasten 20 millones de dólares al año. Pero la publicidad por internet es baratísima. Yo lo hago todos los días para mis clientes privados. Y con una inversión mínima de 25, de 30, de 50, de 100 mil, de 200 mil dólares al año, que es un por cientito de lo que es el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, yo les garantizo, no va a ser de un día para otro, pero en una década, en 15 años, en 20 años, con un esfuerzo sostenido, organizado y bien pensado, no hay razón alguna porque la UPR no tenga un porciento grande de estudiantes extranjeros. Un 8, un 10, un 12, un 15, un 20% de estudiantes. ¿Por qué no? Pero bueno. Contento por esa buena noticia, vigilante, que no siga metiendo la pata y recordándole a todo el mundo que pues una golondrina no hace verano. Y bueno, quizás me estaban escuchando. Por fin salieron los grupos de comerciantes y de negocios a criticar al alcalde de San Juan por el Código de Orden Público. Una pena que lo vienen a hacer cuando ya el código es ley, cuando ya lo firmaron. Hoy he escuchado portavoces en los medios, de hecho el viernes voy a tener a uno aquí, vamos a hablar de este tema. Y hoy en la sección de negocios El Nuevo Día, la noticia principal es, en efecto, el rechazo de tres organizaciones principales a este tema, Azores, los restaurantes, el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Hoteles y Turismo. Dice Mateo Sidre, presidente de Azores, la Asociación de Restaurantes: no estamos de acuerdo con las restricciones en el horario de ventas de bebidas alcohólicas. Estas restricciones impactarán negativamente la operación de los restaurantes y otros establecimientos cuyo servicio principal es la venta de alimentos. Obvio, claro. Pero ¿por qué no lo habían dicho antes? Yo sé, fueron a las vistas. Está bien, perfecto. Pero si esto hubiera sido Carmen Yulín, yo les garantizo que Mateo Sidre no hubiera un micrófono donde él no hubiera hablado. De Cuba a Venezuela para abajo. Pero con Miguel Romero, manita suave. Centro Unido de Detallistas. Tristemente, una vez más, están fallando. Los crímenes no ocurren de madrugada por el consumo de bebidas, dijo Lourdes Aponte, presidenta del CUT. ¿Qué va a pasar con los bares, las discotecas, las licorerías? Van a tener que cerrar y despedir empleados porque no van a subsistir con esas pocas horas de operación, lamentó la empresaria. Indicó que si por lo menos le otorgaran a los negocios afectados alguna reducción en el pago de patentes e impuestos, el impacto sería menor, pero no existe ningún tipo de ayuda a esos efectos. De hecho, idea gratis para Miguel Romero. ¿Por qué no hacemos una patente extra más cara para operar y vender bebidas alcohólicas de 2 de la mañana a 6 de la mañana? No sé, ni idea. Asociación de Hoteles y Turismo. Los casinos no podrán vender ni servir bebidas alcohólicas los horarios establecidos a sus visitantes cuando la mayoría de sus clientes no necesariamente son huéspedes en el hotel, dijo Vega, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo. Y esta mañana, aquí en Radio Isla, Miguel Romero dijo: no va a haber unanimidad en esto, pero sí hay un balance de intereses. Tú hoy estás jangueando en Santurce y te aplican unas reglas de comportamiento, y en el viejo San Juan te aplican otras. Y él dice, pues no, ahora todas son uniformes. Y yo le digo al alcalde, pero es que precisamente esa es la idea. que barrio por barrio, comunidad por comunidad, se establezcan unas reglas que sirvan a ese barrio, esa comunidad. Porque si un distrito de entretenimiento como Santurce o el Viejo San Juan no se puede comparar con un distrito dormitorio como Coupey, no se puede comparar. Pero usted decidió simplemente que la misma regla la aplica a todo el mundo. No sé, me sigue llamando demasiado la atención la mano blanda que tienen estos grupos comerciales y estos grupos privados con el alcalde de San Juan. Y no tengo información, pero me sospecho que algo está ocurriendo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que? Regresamos. Y bueno, todos los días de esta semana hemos tocado el tema de los resultados de las pruebas meta, las pruebas estandarizadas que el Departamento de Educación utiliza para medir desempeño de los y las estudiantes del sistema público. Esto tras la publicación el domingo por parte del gobierno de los resultados del semestre del año escolar que terminó en mayo del 2023, que el gobierno lo presentó como un gran triunfo porque hubo un aumento en varios de los renglones en varias de las materias. Bueno, esencialmente hubo aumento en todas, aunque yo pues el aumento en inglés no se lo doy porque aumentaron 0.03, pero bueno. Para hablar de este tema con una persona que sabe muchísimo más que yo, le damos la bienvenida, yo creo que por primera vez en este programa, al ex secretario de Educación, Rafael Román. Profesor Rafael Román, bienvenido. ¿Y qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? Para hacerle mención al título,
¿verdad? Así mismo es. Siempre estamos vendiendo, siempre. Todo bien. Always be closing. Gracias, bueno.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por estar aquí y por decir que sí a la invitación. Hablemos en general de las pruebas metas. ¿Cuál es la historia, verdad? Porque antes eran las pruebas puertorriqueñas, ahora son las pruebas metas. ¿Cuándo es que se le cambia este nombre y cuál fue la razón detrás del cambio?
Mira, para explicarte la historia... Uh-huh. Las pruebas metas son una prueba estandarizada para el público que nos escucha, igual que el nuevo nombre, las pruebas CRECE que van a tener ahora, y antes estaba la prueba puertorriqueña. Todo departamento de educación en toda jurisdicción de Estados Unidos por ley federal tiene que establecer un sistema de medición estandarizado para medir el aprovechamiento académico de sus estudiantes. Esto comenzó desde North Shore Left Behind en el 2002. En el 2003 comienzan las pruebas estandarizadas. Antes los estados tenían su... Puerto Rico, nosotros los que crecimos en el sistema público, había las pruebas aprenda y las pruebas de habilidad general que se daban en algunos grados particulares. Pero pruebas estandarizadas como tal, desde el 2002 en adelante. Okay. Y por muchos años se llamó puertorriqueñas hasta el 2014, que nosotros cambiamos. En 2015 cambiamos el nombre. Okay. Nosotros cambiamos la prueba en el 2000. Realmente la prueba cambió en el 2014. Pero el nombre en el 2015, por unas razones bien particulares que te voy a explicar. Primero, que queríamos enfatizar, hicimos un cambio en la prueba y hicimos unos cambios en unas políticas públicas para que acompañaran el cambio que queríamos lograr en el aprovechamiento de los estudiantes. Okay. Hacer una prueba estandarizada no es suficiente con tú cambiar la prueba y ya. Por ejemplo, uno de los cambios... que quizás me estoy adelantando en los temas, es que Meta, nosotros comenzamos una campaña, teníamos un programa en el Departamento de Educación en esos años de Meta Cuenta. Okay. ¿Por qué Meta Cuenta? Porque previo a eso, la conversación con los estudiantes y en mucha gente es que, mira, esa prueba no vale nada, hace como tú quieras.
Sí, llega
allí,
marca toda la
A. Empezamos a cambiar algunas políticas en el Departamento de Educación para que Meta contara de verdad. Ya. ¿Contara cómo? El resultado en el que el estudiante pasara de grado, el resultado que contara en incentivos para el estudiante para adelantarse a la universidad, todas esas cosas, hubo un paquete de medidas para que se determinaron, y por eso era, y aparte de que queríamos acentuar el cambio curricular. Según te mencioné que las jurisdicciones de Estados Unidos tienen que dar pruebas estandarizadas, en el 2013 nosotros entre el 2013 y 2014 cambiamos el currículo del Departamento de Educación. Okay. ¿Por qué? Porque por disposición federal también, cada 7 años, el Departamento de Educación tiene que modificar o renovar o revisar su currículo. Yeah. Así que, ¿qué es lo que se está utilizando ahora también de base para el cambio de la prueba, verdad? Entonces, tú cambias el currículo, cambias la prueba, pero sigue siendo una prueba estandarizada. Yeah. Y queríamos acentuar que la gente tuviera ese mensaje de que era una prueba diferente con un nuevo currículo y otras medidas que podemos explicar con más detalle. Pero la prueba la cambiamos en el 2014 y el nombre en el 2015.
Y de verdad, porque una de las críticas, uno usualmente oye estas críticas de las uniones de los maestros, la federación sobre todo, de que esto no mide nada. ¿De verdad con estas pruebas se puede medir progreso de los estudiantes?
Mira, yo te voy a contestar esa pregunta con otro ejemplo.
Okay.
Es como cuando tú vas al médico y el médico te dice que tienes una condición, uh-huh, y te dice, tómate este medicamento, te da una receta, una prescripción. Y,
no, pero cuando te dice dieta y ejercicio, tú, okay, gracias, doctor.
Entonces, hay gente que se la toma como debe ser, o hay gente que se la toma como a veces yo mismo me pasa, que se me olvida, uh-huh, y me la tomo ahora y mañana no. Uh-huh. Y después tú dices, esa pastilla no funciona o ese tratamiento no funciona, ¿verdad? Si la escuela, el estudiante, el maestro, la familia, hace lo que se supone que ocurra en el salón de clase, ¿verdad? Lo que ocurra, sí, la prueba se hace para medir progreso, ¿verdad? Pero tienen que darse, como te expliqué, unas condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Las pruebas estandarizadas siempre son importantes. Lo que sí, obviamente, no podemos echarle todo el peso a eso. El progreso académico no solamente se puede medir a través de una prueba estandarizada.
Claro.
Son importantes, son una foto de un estudiante en un momento dado, pero sí pueden medir progreso en la medida en que, como cuando yo decía mucho cuando era secretario, le repetía a los maestros, si en el salón de clase pasa lo que tiene que pasar, el resultado
lo va a demostrar.
Se va a demostrar en la prueba.
Claro. Entonces, vamos a pasar revista y comparar lo que fueron los resultados de las pruebas meta del último año de su incumbencia, que fue el 2016, con los resultados de este año 2023. Yo lo repetí todos los días, pero pues, como servicio al público, vamos a comparar. En español, en el 2016 fue 51% versus 36.5%. Esto es el promedio de todos los estudiantes a todos los niveles que tenían proficiencia. O sea, esto, ¿qué es una proficiencia? Es como sacarte.
Proficiencia, para ese tiempo, claro, hay otras, ajá, clasificaciones, estaban los estudiantes proficientes que cumple con lo, el estudiante, para hablarlo en Arroyo Bichuelo,
ajá, ajá,
sabe lo que tiene que saber en cuarto grado
a
ese nivel, okay, a esa edad. Perfecto. Tiene A y B. Bueno, pues vamos pues. Poner, si lo vamos a poner nivel, un estudiante proficiente o avanzado está en A y B.
Ok, perfecto.
Para, o sea, ponerlo en Arroyo Bichuelo.
Español en el 2016, 51%, ahora 36.5. Matemática en el 2016, 34%, ahora 23.02. Inglés en el 2016, 45%, ahora 32.7%. Y ciencia, 53% en el 2016, ahora 37.6%. Son caídas dramáticas en todas las categorías. ¿Por qué?
Bueno, obviamente yo no tengo toda la data de,
claro,
de las decisiones,
seguro,
que se han tomado en los últimos años, pero yo obviamente el país sabe que del 2017 en adelante el sistema educativo público, lamentablemente, público y privado, uh-huh, se vio afectado por un sinnúmero de factores, uh-huh, que pudieran ser, pueden haber, tienen que haber incidido en estos datos, uh-huh, ¿verdad? Pero que hay que contextualizarlo. Por ejemplo, cuando se habla, la crisis no comenzó con la pandemia ni con los terremotos, desde, claro, los huracanes Irma y María.
Claro.
Yo estaba de director de escuela para ese tiempo, después que salí del departamento, uh-huh, y viví el embate de María. Hubo muchas cosas que pasaron. Por ejemplo, yo sé de escuelas que en ese año, posterior a María, estuvieron el resto del año, nunca abrieron. Eso es la verdad.
Estoy de acuerdo. Loco,
no, o sea, un mes, me dos consta, meses. Me consta, el resto punto, del año no abrieron.
Se acabó.
Encima de eso, luego, y lo digo como una observación, yo fui quizás el que abrió el debate este de los cierres de escuela, ¿verdad? La consolidación, uh-huh, de escuela. Uh-huh. Pero hicimos un plan de trabajo bastante comprensivo, bastante estudiado para hacerlo. Después de María vinieron el cierre de 500 escuelas de un golpe, de más, uh-huh, de 400, uh-huh, escuelas de golpe y porrazo, como decimos allá en Patilla, uh-huh, que es otro efecto. Viene el embate de la pandemia, vienen los terremotos, todo eso puede haber incidido, ¿verdad? Uh-huh. Así que tiene su efecto, uh-huh, y lamentablemente, por las decisiones buenas o malas, quien más se vio perjudicado fue el estudiante de la escuela pública, porque obviamente, además de las catástrofes, la forma en que quizás se atendieron o se atendió el enfoque educativo, quizás pues hubo algunas áreas de
y le quiero hacer una pregunta para irnos a la pausa y entonces retomar el tema. Usted fue secretario un cuatrienio entero. Obviamente, 4 años no son suficientes, pero podemos decir que hubo estabilidad a 4 años. Usted pues pudo pensar sus políticas de primer año y implementarlas por los próximos 3. Presumo que habrá habido cambios particulares en su equipo, pero esencialmente el núcleo de su equipo de trabajo era el mismo. Como todo en la vida, usted pues, usted era principal y venía toda su vida en el departamento, pero nadie sabe ser secretario de educación hasta que le toca. Y
primero,
con el pasar de la semana, las quincenas, los meses, pues uno va mejorando en su trabajo. Pero además de María y de la pandemia y de los huracanes y de todo y los terremotos, el departamento de educación del 2017 para acá, si no me equivoco, ha tenido 8 secretarios de educación. ¿Cuánto afecta ese cambio en el tope a lo que pasa abajo?
Objetivamente muchísimo, Luis. tú traes un punto importante. La estabilidad en un equipo gerencial es importante, porque independientemente de que siempre se habla, hay un plan general, la verdad, Luis, que en cualquier equipo gerencial tú puedes tener un plan de 5 años, pero cuando se da esta dinámica, fíjate que cuando yo heredé el Departamento de Educación en el 2013, había pasado algo similar, había habido 4 secretarios. Y eso de alguna manera tuvo un efecto también. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un secretario, el secretario esencialmente cambia su equipo, claro, de alguna manera, ¿verdad? Y hay choques y hay cambios. Y si hay muchos cambios de un gobierno a otro, imagínate cuántos cambios hay entre un propio cuatrenio, claro, el mismo cuatrenio, ¿verdad? Claro. Sí tiene su efecto. El que diga que no, yo que conozco el sistema muy bien, uh-huh, tiene su efecto porque cuando uno está en la escuela, yo recuerdo ese cuatrienio previo a ser secretario, yo era principal de escuela. Uh-huh. Fue bien difícil, uh-huh, bien difícil. Y ese cuatrienio también hubo una pandemia del H1N1. También hubo cierre de escuelas también, a menor escala, pero uh-huh, hubo también 4 secretarios. Fue difícil también. Ley 7, uh-huh, los directores nos quedamos sin empleados de las escuelas, uh-huh, ni secretarias, ni conseles. Fue un cuatrienio difícil también. Pero la estabilidad, y no tiene que ver conmigo, es el tener un secretario 4 años en el Departamento de Educación, es importante. Y eso nos ha pasado no solamente en educación, aún en gobierno.
Claro.
Cada vez que cambia un gobierno, empieza todo de nuevo, claro, hay un efecto.
Sí, Puerto Rico ha tenido cambio de gobierno constante
desde el 2004.
Exacto, esencialmente cada cuatro sí, años. Y si pensamos que el 2004... hubo un cambio de gobernador, aunque se quedaron en el mismo, claro, partido, hubo un cambio de gobernador y presumo que hubo un cambio de política pública, pues ahí. Y yo siempre lo miro, si estuviéramos hablando de una compañía privada que tiene 4 CEOs en 4 años, estaríamos diciendo que la compañía está fastidiada. O sea, eso sería el mercado. Si fueran acciones públicas, acciones que se venden en la bolsa de valores, las estarían en el piso. Entonces, pues, pero obviamente no hay por qué pensar que no pasaría
lo mismo. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Búscate escuelas exitosas en Puerto Rico. Uh-huh. Escuelas públicas y privadas.
Bueno, la Barrio Obrero, que tú eras principal, una de las mejores escuelas.
El tiempo que el líder está allí. Nosotros tenemos extraordinarias escuelas privadas que tienen un director allí, un principal que lleva 10, 15 años.
El principal de mi colegio, bro, el Francisco, ha sido principal creo que desde el 96.
¿Y dónde está el colegio, verdad? Tiene un prestigio, tiene una estabilidad. Y con escuelas públicas también. Yo conozco muchísimos principales que estuvieron muchos años en una escuela. Y lamentablemente a veces después que se van, pues hay una toda hecatombe de problemas. Siempre esa consistencia es importante. Porque los secretarios cambiamos. Los principales somos más estables, más estables. Nosotros, los secretarios, como en el ardor de los principales, ellos caen y vienen. Nosotros nos mantenemos aquí, ¿verdad? Es importante. Decir que no es una hipocresía.
Bueno, nosotros nos mantenemos aquí, pero vamos a la pausa. Y cuando regresemos, hablamos un poquito de qué podemos hacer para que mejoren resultados y qué podemos hacer con esta generación que la ha visto tan difícil del 2017 al 2023. No se vaya nadie, que es la que hay continua. Estamos conversando con el ex secretario de Educación, Rafael Román. Estamos hablando sobre el tema de las pruebas meta, un poco comparando por qué los resultados en el 2016 eran tan superiores al 2023, qué ha pasado en el departamento desde el 2017 al 2023. Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer con esa generación de estudiantes que, vamos a decir, un muchacho o una muchacha, un niño o niña que estaba en segundo grado en el 2017 y que hoy está en noveno grado? Ese muchacho, pues básicamente esos años formativos, porque ya en noveno grado lo que no aprendiste de destrezas básicas está complicado. ¿Qué podemos hacer para remediar las lagunas que tienen esos estudiantes?
Yo creo que el departamento en estos últimos 2 años, uh-huh, reconociendo este diagnóstico, comenzó a tomar, siendo objetivo, medidas importantes como este tema del el programa extendido que se hizo en todas las escuelas. El programa extendido siempre ha habido en el Departamento de Educación, pero no en todas las escuelas. Y yo creo que había dinero también para hacerlo.
Claro.
Y yo sé que se le prestó atención y quizás por ahí viene el logro este del 1%, el 2%, ¿verdad? Lo que pasa es que no se puede quedar ahí. Ciertamente estos estudiantes, como tú mencionas, que estuvieron los últimos 4 años, yo recuerdo, yo hice un ejercicio hace unos años atrás, como 2 años, por ejemplo, los estudiantes que entraron a kinder en María estuvieron en cuarto grado, no habían tenido casi clase. Y esos primeros grados son fundamentales. Así que son fundamentales para la lectura, para las matemáticas, para todas las materias, sobre todo
la lectura.
Si un estudiante no lee, si un estudiante no lee, no va a tener éxito en la vida.
Claro.
Entonces, ahí hay dos focos. Hay que mirarlos como por bloques, ¿verdad? Los estudiantes de kinder a tercer grado, ¿qué hace con los de cuarto a octavo? Que son otro bloque. Los de la escuela superior, lamentablemente, y esos nenes van para la universidad en estos días.
O no entran, y
de alguna manera el departamento va a tener que hacer algo más, mucho más abarcador, más allá del horario extendido, que es importante, pero que estos estudiantes puedan reforzar sus destrezas, que puedan mejorar, que puedan extender el tiempo lectivo también, que eso a veces trae sus controversias, pero tiene que hacerse, como que fueron algunas de las medidas que nosotros tomamos en aquellos años con algunas materias. Por ejemplo, yo recuerdo una controversia que se generó en una medida que tomamos en nivel de cada tres, que nos dijeron que habíamos eliminado los cursos de historia a nivel elemental. Y lo que hicimos fue que consolidamos unas materias de español y estudios sociales para que tuviesen 90 minutos de español y tuviera más tiempo lectivo en la clase de español. Así que de alguna manera con estos estudiantes hay que hacer algo más abarcador en las escuelas superiores. Yo añadiría tiempo lectivo, más tutoría, pero más que tutoría, algo mucho más comprensivo, que yo sé que lo empezaron a hacer y quizás por ahí viene el logro. Pero de todos modos tienes que mirar, yo les invitaría, yo no lo he visto, ¿verdad? Pero tienes que mirar esos datos. Yo los miraría, mira, no vayas 10 años atrás, mira estos últimos 4 años, cuál fue el. Porque cuando uno va a hacer este tipo de ejercicio, tiene que ser honesto intelectualmente también, ¿verdad?
Yo me imagino que debe haber una fórmula matemática que se pueda calcular el promedio de tiempo que perdió cada estudiante de la pandemia para acá.
Sí.
Debe haber una fórmula matemática y decir, bueno, pues en promedio cada estudiante perdió 800 horas de clase en los últimos 4 años por estudio remoto, por los cierres, bla, bla, bla. Y entonces, pues, buscar cómo remediar para que esas 800 horas las pongan en horario extendido, no sé si extender.
Mira, te voy a dar un ejemplo del periodo que yo estuve en educación. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas que en un momento dado, cuando yo estaba en educación, hubo un racionamiento de agua.
Lo recuerdo, sí.
No fue en toda la isla, pero hubo como tres regiones educativas que tuvimos que ponerle en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
Era el sur, si no me equivoco. Creo que era en el sur.
No, en el área norte, okay. Carraízo, okay. Toda esta área. ¿Verdad? Eran como tres regiones. Digo, se afectó casi toda la isla, pero hubo regiones que no estuvieron tan afectadas. Y estuvimos como 3 o 4 meses con horario restringido. Entonces fue un tema de desventaja, porque nosotros no hicimos, como a veces se hace en educación, que le aplicas la medicina a todo el mundo. Pues el horario limitado fue en 300, 400 escuelas. Tuvimos que hacer eso que tú dices, cuando terminó el racionamiento. Tuvimos que calcular, no tengo el dato ahora, pero me acuerdo que se hizo el cálculo de cuánto tiempo lectivo se había perdido. Y diseñamos una normativa, una política pública para reponer ese tiempo a través de tareas, de trabajos especiales, de proyectos, de tutoría. Y cada escuela tenía que certificar que ese estudiante cumplió con ese tiempo, ¿verdad? Eso nos tiró un salvavidas para estos estudiantes, que de hecho no tuvo efecto en las pruebas.
Las pruebas se mantuvieron.
Nuestro mejor año fue en el 2016 y el razonamiento fue en el 2015. Nos sirvió de atenderlo a tiempo. Si no, hubiese sido una catástrofe. Digo, no es comparable con María ni con los terremotos.
Obvio, obvio.
Que afectó a toda la isla. Claro. Pero de alguna manera sí, lo que tú dices, sí, es posible, se puede calcular.
Y como todo, yo siempre, la política pública, y esto es en el análisis, pero también en las personas que implementan la política pública, como en el caso de un secretario de Educación, a veces medimos el éxito de una política porque sea 100% efectiva. Y, oye, si la política es 66% efectiva, pues adelantaste 66% si no hubiera hecho nada. Entonces, un poquito, nunca jamás va a reemplazar la experiencia de estar un año en la escuela versus un año remoto, estamos claros.
Claro que no.
Pero contra algo, ¿verdad? Como que, ¿qué podemos hacer para remediar, aportar? Porque al final del día, pues esto es...
Luis, yo creo que al final del camino, yo traté de hacerlo, pero siempre, usted sabe que aquí en Puerto Rico siempre a veces hay fuegos que apagan cosas importantes, ¿verdad? Controversias que surgen. Yo creo que parte de lo que tiene que pasar en educación, a veces el país no forma parte de la conversación con educación. Entonces, por ejemplo, ahora las clases comienzan en estos días. Pero ya las escuelas privadas empezaron. Pero el departamento empieza en estos días. Entonces, estos temas no se discuten. Entonces, no se discuten. La gente no toma Por ejemplo, yo recuerdo en aquellos años el tema de meta cuenta. ¿Por qué cuenta? Y había una conversación, tratábamos de todos los años hacer un foro antes de educación, de que no se quedara solamente en cuántos baños estaban rotos y cuántas hierbas había en las escuelas, que también se hablara qué es lo nuevo que se implementa, cuáles son las prioridades. Porque entonces eso traía un tipo de conversación en los medios, en las redes sociales, buena o mala, pero se hablaba y la gente conocía un poco. De alguna manera, este tipo de temas no se puede dejar acá cada un año que se hable. Los resultados fueron estos y, como tú dices, fracasaron o se colgaron. De hecho, cuando se diseñan las pruebas, la meta no es... Ese fue el fracaso de No Child Left Behind. En No Child Left Behind, la disposición federal era que al 2014 el 100% de los estudiantes en Estados Unidos tenía que ser proficiente. Eso no pasa en ningún lugar.
Eso no va a pasar, punto.
Por eso es que las escuelas estaban todas en plan de mejoramiento, el 98%, porque ¿en qué lugar en un salón de clase 30 estudiantes te van a sacar 4? No es real. Entonces, me parece que esta conversación debe darse más a menudo y con profundidad, y que venga la gente académica y hable del tema y analice los resultados, discuta. Pero lo que te iba a comentar era que aún después del 2014, con los planes de flexibilidad bajo Obama, lo que se establecía era un porciento. Yo como jurisdicción o estado decía, no, mi meta este año en el 2015 es que los nenes lleguen que el 66% llegue. Claro, cada año se tenía que aumentar y tú vas alcanzándolo poco a poco. Por eso es importante, y lo establecimos en aquel plan de educación, que la visión tenía que ser longitudinal. En el 2014 vamos a hacer esto, vamos a llegar a esta meta. En el 2015 vamos a llegar a esta otra. En el 2016, así se estableció en el plan de trabajo. No puede ser de golpe y porrazo, como
decimos. De acuerdo. No, y al final del día también, una de las cosas que yo creo que nos frustra a todos y todas, y con esto nos despedimos, es que una de las variantes que afectaba al departamento se ha superado, quizás no permanentemente, pero a corto plazo. Ya no es un tema de dinero.
Claro que no.
Y aquí no estamos hablando de salones con 40 estudiantes que no dan abasto. Ya no estamos hablando de incluso... No es que los maestros se están ganando un montón, pero ya no estamos hablando de salarios básicamente de 20 mil dólares. Ya tenemos maestros ganándose unos buenos salarios, unas oportunidades de crecimiento, salones más pequeños, pero entonces los números no cambian.
Y la infraestructura ha mejorado bastante también. La infraestructura
ha mejorado. Las peores escuelas se supone que se han cerrado.
Y es el momento entonces de mirar y dedicarnos a la academia. Hay que investigar, desarrollar investigación, desarrollar teoría, implementar cosas nuevas. Estamos en una etapa en Puerto Rico donde, si esas cosas se han ido superando, la infraestructura, el salario de los maestros, que tiene que seguir mejorando, pero ha mejorado, pues vamos a hablar de academia, de qué es lo nuevo.
¿Dónde es que está roto y cómo se soluciona? Ex secretario de Educación, Rafael Román, fue un placer. Te voy a traerle vuelta. Estuvo muy bueno esta conversación.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Lo próximo en Radio Isla, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana.